Bueno, las consecuencias son lógicamente negativas, porque un país que tiene fuga de capitales significa que tiene menos reservas y que, digamos, no hay confianza de la población en el sistema económico y financiero, y por eso en los patrimonios prefieren tenerlos en el exterior. A esto se suma el hecho de que gran parte de la fuga de capitales se financia con deuda. O sea, por un lado, el gobierno nacional toma préstamos, toma deuda, y eso se incorpora al circuito financiero, y así como entra por la ventanilla esos dólares de los préstamos, que después queda registrado como una deuda, por otro lado se están yendo por la otra ventanilla de la fuga de capitales. Uh-huh. Eso al mismo tiempo tiene esas consecuencias económicas, consecuencias financieras, y lógicamente también consecuencias impositivas, porque esa fuga de capitales, digamos, se traduce básicamente en una evasión impositiva, porque es dinero que no está registrado, generalmente está en cuentas en el exterior, o inclusive debajo del colchón, en cajas de seguridad, etcétera, esperando alguna moratoria que les permita quizás reingresar al sistema sin pagar impuestos o pagando muy poco impuesto, o directamente quedan en el exterior y después ya no reingresan más, salvo que aparezcan como autopréstamos, con lo cual se recicla todo el sistema de la deuda pública, que tiene consecuencias muy, pero muy negativas, porque hoy por hoy, como están las cosas, la Argentina paga intereses de la deuda elevadísimos, y gran parte, cosa que no se dice, del déficit fiscal tiene que ver con el pago de esos intereses de la deuda, que se están llevando más de 3 puntos del PBI. O sea, mucho más de la mitad del déficit fiscal se explica por el pago de intereses de la deuda.
Qué bárbaro. Ismael, ¿es simplemente por el apego al dólar que los argentinos tienen para resguardarse de la inflación que se da esta fuga, o es por algunas otras variables económicas?
No, por un lado tiene que ver con el hecho de que evidentemente en muchos momentos ahorrar en pesos es una mala apuesta. Ustedes calculen, el dólar estaba a 18 y meses después estuvo prácticamente a 41, o sea, todo aquel que se quedó en pesos perdió como en la guerra, aquel que privilegió el dólar, tuvo ganancias extraordinarias. Generalmente se hace las dos cosas, se hace la bicicleta financiera en pesos cuando la tasa de interés en pesos es superior a la devaluación, y cuando ven que hay momentos de gran incertidumbre económica, financiera y hasta política, y bueno, eso, en lugar de seguir con la bicicleta financiera en pesos, se hace la bicicleta financiera en dólares, y entonces se gana por partida doble. Claro. Se gana primero en pesos y luego con un traspaso a dólares, que es lo que pasó entre el 2017 y el 2018. Hubo ganancias en pesos extraordinarias y después todo eso se tradujo en una fuerte salida de capitales, un pasaje a dólar, y por eso después el dólar llegó a las nubes, llegando a cotizar en septiembre a más de 41 pesos por dólar.
Claro. Ismael, un dato histórico que no lo tengo muy claro, un antecedente, digo, cercano. Durante el gobierno de Cristina Fernández, que también hubo inflación, pero según creo, y esto es lo que te pregunto, antes del cepo cambiario, ¿había menos fuga de capitales o era más o menos el nivel que este? Y si fue así, ¿a qué se debe esa diferencia?
Bueno, no, hubo menos fuga de capitales en gran parte porque no olvidemos que primero se produjo el derrumbe de la convertibilidad. Uh-huh. Con el derrumbe de la convertibilidad y la devaluación, ahí, el proceso que hubo de fuga de capitales se dio en todo el periodo básicamente del 2000, 2001 y gran parte del 2002. De ese punto de vista hubo una merma, pero después apenas vino un cimbronazo internacional como el caso de Lehman Brothers. Bueno, eso pegó de manera muy, muy fuerte en la Argentina, y en el 2009 se fueron, creo, no tengo acá frente a mi lista, pero creo que se fueron más de 23 mil millones de dólares.
Claro.
El golpe que significó la crisis internacional sobre la Argentina. Entonces, la fuga de capitales fue muy, pero muy grande. que durante Macri la fuga de capitales se haya agravado no exime de la enorme fuga de capitales que hubo durante el gobierno anterior, y en parte el cepo cambiario trató malamente de frenar esa fuga de capitales, cosa que tampoco no logró, y hubo también, junto con el cepo, una devaluación importante de la moneda. No olvidemos que Kicillof, en febrero del 2014, devaluó muy fuerte la moneda, hubo fuerte también salida de capitales, y después vino, bueno, finalmente el cepo, que trató de ver si podía morigerar esa situación. Pero la incertidumbre de tipo cambiario, fuga de capitales, bicicleta financiera, ha sido permanente en los últimos años y se ha agravado, lógicamente, durante el mandato de estos 3 años del gobierno de Macri.
Nos pregunta un oyente, Ismael, si la fuga también se da a través de la compra de euros o solo es de dólar.
No, también es en distintas monedas, uno claro. Lo lleva todo a dólares, claro, pero depende de cómo uno ve la relación entre el dólar y el euro. Ha habido momentos en que también hubo con respecto al euro también. La información oficial, eso se puede ver, pero mayoritariamente es el dólar, porque el dólar es una moneda de transacción internacional, digamos, mucho más internacional que el euro, y también el euro ha tenido por momentos... se ha devaluado frente al dólar, y entonces por eso ha habido refugio hacia el dólar mayoritariamente, y aparte que hay una tradición en la Argentina de que la moneda que más intercambia después del peso, lógicamente, es el dólar estadounidense.
Bien, y este fenómeno de fuga en los países normales, de economías normales, digo, ¿también se da? ¿Qué datos tenemos, digamos, para compararnos?
Bueno, no tengo frente a mí en este momento la estadística. Lógicamente, hay fuga de capitales en distintos países, incluso en países europeos. La gran crisis de Grecia puede generar muchísimos países. Lo que sucede es que en la Argentina ha sido muy, pero muy intensa. Ustedes calculen que una gran parte de la contrapartida es la deuda, y nosotros tenemos una deuda hoy de más del 90% del PBI. La deuda está condicionando por completo, la Argentina no está en condiciones de pagar esa deuda y por eso tuvo que recurrir a ese préstamo extraordinario con el Fondo Monetario Internacional, que al mismo tiempo le puso condiciones muy rigurosas a la Argentina para que la Argentina pudiera seguir pagando a los acreedores la deuda contraída, sin investigar y sin analizar el origen y la naturaleza de esa deuda. Eso también es muy importante, cosa que también hay que señalarlo como un pasivo del gobierno anterior, del gobierno tanto de Néstor como de Cristina. Nunca se hizo una investigación a fondo determinando que, digamos, que gran parte de esa deuda que tiene que ver con fuga de capitales y de movimientos financieros especulativos, y detrás de esa deuda no hay ninguna represa, detrás de esa no hay ningún edificio, no hay absolutamente ninguna construcción que lleve a que tengamos niveles de deuda tan, pero tan elevados como los que tiene hoy por hoy Argentina.
Bien, y en los sectores técnicos, digo, los economistas, los especialistas en el sistema financiero, ¿qué dicen que habría que hacer de alguna manera para evitar esto? ¿Es solamente una cuestión de acrecentar la confianza para que la gente no se vaya al dólar y quede en el peso y tenga su ahorro en el sistema financiero, o hay algún otro método?
No, en general los grandes asesores, que son asesores de las grandes empresas o asesoran al gobierno, consideran que todo esto es legítimo, que la Argentina tiene que pagar la deuda sin ningún tipo de cosa, y se tiene que endeudar con el FMI, Lo único que ellos plantean es que para garantizar el pago de la deuda, ¿qué plantean? Y bueno, reduzcan las jubilaciones, reduzcan los salarios, recorten la obra pública, entreguen la obra que hoy es pública al sistema privado. Es decir, es una continuidad de la salida de capitales, que esto es lo que lleva, porque finalmente después dicen, bueno, pero como tenemos que pagar la deuda, tenemos que hacer un ajuste fiscal. ¿Cuál es el ajuste fiscal? Y bueno, bajemos las jubilaciones. Ustedes vieron que el gobierno modificó la fórmula de cálculo de las jubilaciones y hay una merma muy, pero muy fuerte de lo que están cobrando los jubilados. Ahora se promete una reforma previsional que va a ser por lo que ha trascendido, una nueva baja en las jubilaciones. Los salarios han perdido enormemente frente a la inflación, 20-25% de aumento salarial frente a una inflación de cuánto, del 47-48%. Por lo tanto, no, al revés, ellos plantean una vuelta de tuerca mayor todavía, y que creo que eso es lo que la población tiene que ser totalmente consciente. No podemos permitir una nueva rebaja de las jubilaciones, y tampoco podemos permitir que la Argentina, por toda esta baja de los salarios, hoy tenga niveles de pobreza de más del 30%. O sea, estamos hablando de 13 millones de pobres. Miren de lo que estamos hablando. Un país con 13 millones de pobres, yo creo que la sociedad argentina no se merece tener niveles de pobreza e indigencia de esta magnitud.
Ismael Bermúdez, periodista especializado en cuestiones económicas. Gracias, Ismael, como siempre, por tu generosidad. Que tengas buen día.
No, gracias por el llamado, y bueno, y esperemos que lo que hemos conversado contribuya a dar vuelta a esta situación, porque evidentemente no podemos seguir viviendo con niveles de endeudamiento, de fuga de capitales, de evasión, de pobreza y de indigencia de las magnitudes que, bueno, todos conocemos porque han sido públicas.